Hola, hola, bienvenidos al show de la Octava Sports a través de Radio Red 1110 de AM. Frecuencia deportiva en Guadalajara, Jalisco, en el 1340 de amplitud modulada. La J Mexicana 970 AM en Ciudad Juárez. ABC Deportes 92.1 y 660 AM. También en todas las plataformas de audio digitales en formato de podcast. ¡Arrancamos! Porque el América está sumergido en una crisis apenas en el comienzo de la nueva temporada. El conjunto azul crema solamente tiene 2 puntos y hasta el momento no ha podido ganar ni anotar en lo que va del nuevo torneo. Analizaremos qué es lo que está pasando con las Águilas, que en estos momentos están en el fondo de la clasificación general. Pulso de la liga. Las Chivas quieren reafirmar la frase de despertó el gigante, porque el rebaño sagrado es el único equipo que se mantiene con paso perfecto en la Liga MX. Aquí comenzamos con el show de la Octava Sports.
Se tenía que decir y se dijo.
Tenía que decir, qué escándalo el del arbitraje en contra del América. Durante años, en las últimas décadas, nos acostumbró el antiamericanismo a hablar de que le ayudaban sistemáticamente a las Águilas. Así justificaban los triunfos del América, los éxitos, que los árbitros ayudaban al América. Y esta vez, en el arranque de este clausura 26, es increíble cómo ahora están callados. Jornada 1, aplicación del sistema automático de detección de offside. La primera jugada, el primer gol que anula, es al América. Bien anulado, la Pantera Zúñiga en Tijuana. Segunda jornada, llega una expulsión a Ramón Juárez, que desmorona al América y que permite el triunfo del San Luis. Fue tan grave el error que la federación tuvo que salir a corregir la plana y a decir, no, Ramón, le quitamos la roja. Tercera jornada, en Pachuca, partido muy cerrado, que dominó el América. Una jugada del Rayito en el área de los Tuzos, increíble, insólito, inaudito, no fue marcada como falta. No le marcaron un penalti a favor del América, que hubiera cambiado el rumbo del partido. Tres jugadas en donde claramente no se ayuda al América. Durante décadas nos enseñaron los antiamericanistas que el sistema automáticamente beneficiaba a las Águilas. Y ahora, que son las perjudicadas, están callados. Inaudito, qué escándalo del arbitraje que ahora está perjudicando al América. Y se dijo.
De la Liga MX.
Habla André Jardine, director técnico Club América.
Bien, señores, buenas noches a todos. Voy a ser muy breve en este tema, ¿no? Lamentamos otra vez ahí un error importante. Torcer mucho ahí que el nivel arbitral siga o mejore, o enfim, reforço que não queremos ser beneficiados, mas tampouco há lances capitales e talvez neste início, que não é bom em pontos nosso, a expulsão de Ramón é a que mais nos duele, porque era um partido em casa, um partido onde tínhamos que somar 3 pontos e se foi, né? Um lance tão temprano no jogo que complica muito. Mas bem, deixo vocês falarem e talvez alguém do clube se queira manifestar-se arriba de mim, é importante também, por vezes, escuchar aí os nossos chefes, não? Não, se preparem para fortes emoções. A partir da fecha 4, vão ver, por certo, o Sul-América, o América que todos gostam. Está muito cerca de estar de volta. Creio que hoje já foi uma demonstração do que vamos ser capazes ali à frente. Aún nos falta alguns detalhes, não? Como equipo, movimentos, um pouco mais de confiança também, pero minha certeza absoluta de que a partir da fecha 4 el América regressa com toda a sua força e bem, estejam conosco porque vamos necessitar de la afición, llenando los estadios, porque los objetivos son grandes, la hambre es grande también, y juntos vamos a ser muy, muy fuertes a partir del regreso del torneo.
El pulso de la Liga MX.
Bienvenidos amigos, qué gusto saludarlos. Aquí comienza el show de la Octava Sports. ¡Qué piacere! Ahora nada más y nada menos que el América jodido en una crisis por el arbitraje. Válgame Dios lo que se dice desde Chapultepec 18. Pero bueno, en fin, cada uno con su cada cual. Nacho Fantasma Suárez. La realidad es que el Guadalajara en la cima, invicto, 3 partidos, 3 triunfos, 9 de 9. El América, 270 minutos sin hacer un mendigo. ¡Hinche golecito del América! Se ve que el rebaño que tuvo Emilio con Joaquín caló, ¿no? Para que Dávila, órale, vas arriba, órale, chileno, a sudar, cómo no. Brian, vas de titular. No se haga a un lado, vámonos, papá. Y no le sirvió de nada, ese juego aburridísimo en la Bella Irosa, 0-0 contra el equipo de Pachuca. 270 minutos sin gol del equipo americanista. Y eso sí, ya Jardín salió a decir que alguien directiva se reclame también el tema de los malos arbitrajes o qué está pasando. Ya vi que Carlos Ponce de León, como parte de la directiva, ya luego ya salió a poner el pecho a las balas. No, ¿cómo es posible? Gol en Tijuana, bla, bla, bla. Pero es una realidad que el América vive un momento desastroso. Ver a un América sin hacer goles partidos iniciales, hay que rascarle a la historia para saber que realmente hoy están viviendo una crisis agónica, aguda. Y que además, Jardín con todo técnico, queriendo joder, romper las pelotas, aumentar los dos ayer Solari, mira, deja de llorar, ¿cómo le hizo Solari, Nacho? ¿Cómo le hizo Nacho? Deja de llorar, no, al juego, Nacho Fantasma Suárez, ayúdanos a descifrar esta terrible crisis que vive el América.
Sí, mira, más allá de que de ese penal, que a mí sí me pareció que era penal de Bauerman sobre Brian Rodríguez, el América no juega nada, no jugó nada contra Xolos, y no jugó nada contra San Luis, y no jugó nada contra, más allá de las polémicas arbitrales que decía que no se iba a quejar Jardiné, la manera tan infame a la que está jugando el América es vergonzosa. 2 tiros a gol en el juego de ayer. Este equipo no funciona. Jugó con 2 contenciones, jugó con Durado, apareció Jonathan Dos Santos, Fidalgo ahora por un costado, Brian por otro, y el equipo simplemente no camina. El equipo, olvidemos del arbitraje un momento, pero no sé cómo dice Jardín que 15 días van a estar ahí, yo creo que van a hacer magia. Y si regresa Sendejas, ayer el chiquito Sánchez ya estaba en la banca. A mí lo que más me preocupa de este América no es el arbitraje, porque el arbitraje también les ha dado polémico, ¿no? También les ha ayudado a ganar partidos y títulos. El tema es que este equipo, yo por lo que veo y ayer que estuve allí en Pachuca, este equipo no juega absolutamente a nada. O sea, si Pachuca juega basura, América igual.
Madres, entonces no es el arbitraje, es que no juegan a nada.
No juegan a nada, o sea, no juegan a nada. O sea, llega 2 veces el equipo que llegaba por derecha, por izquierda, por el centro, en paredes, en tiro. O sea, oye, 2 tiros a gol, 2 tiros a gol.
¿Cómo que gol si solamente le puso esa puerta, no, Nacho? Ah, pero es el... No sean cínicos, sinvergüenzas. Pero bueno, Carlos Ponce de León, Charlie, mi querido Charlie, ¿qué lectura le das, además de que es el arbitraje, a esta aguda crisis, a este regaño que tuvo el patrón Emilio en un lujoso restaurante del sur de la Ciudad de México con Juan a la cara? ¿Qué está pasando?
Mira, de entrada, hay mucho que decir, ¿eh? Hay mucho que decir. De entrada, el hecho de que el América, cada vez que sopla el aire, está en crisis porque no ha ganado un título. Mientras Chivas está pidiendo ya el trofeo Hace Frío en la Cima, por ser líderes en la jornada 3, pues el América sigue trabajando y va a volver a calificar directo, como lo ha hecho siempre, como lo ha hecho siempre. América va a terminar entrando a Liguilla y se va a convertir de nuevo en el favorito para ganar.
No, no directo, porque entró por play-in. Uno de sus títulos fue por play-in. Que sí, no se te olvide, justo. Papá, el América fue campeón. Okay,
tienes razón. Tienes razón, perfecto. Play-in. ¿Y cómo acabó el torneo, Enrique? ¿Cómo acabó el torneo?
No entró directo.
Sí.
Play-in, octavo lugar.
¿Y cómo acabó el torneo?
Vía play-in, fue campeón vía play-in, o sea.
Ah, campeón, fue campeón. ¿Fue campeón? Mira, fue campeón. Fue campeón, listo, gracias.
¿Por qué
bueno,
no encontramos?
No, yo no me enojo. Parece que lo más importante es cómo calificas, no cómo terminas el torneo. Y fue campeón el América. ¿A qué le vas a recriminar si fue campeón? Termino. El América, cuando antes del tricampeonato fue líder, los antiamericanistas siempre dijeron: es que eso no cuenta. Lo que cuenta es cómo termines la liguilla. Lo que cuenta es si eres campeón. Y después vinieron los títulos. Hoy pasa exactamente lo mismo. No importa cómo estás en la jornada 3, importa cómo termines el torneo regular y lo que hagas en la liguilla. Y le pasa exactamente lo mismo al Guadalajara, exactamente lo mismo. Hoy, que están llenándose de orgullo porque son líderes en la fecha 3, que le están cacareando porque por primera vez hace.
Pero tú crees que nada más decir, el orgullo
es hace frío en la cima. Es que, maravilloso.
Es que mira, yo creo que aquí es donde sí vale la pena el ponernos un aro de objetividad, ¿no? Y yo los invito a que hagamos eso, porque si no va a ser muy fácil el que tú la como buena
periodista caigas en la El primero que debería de recibir esa invitación eres tú. ¿No?
Por eso,
sí, o sea, yo, si yo lo, te si digo, vas a invitar, acepta la primero.
Yo te invito, te lo digo porque te quiero, o sea, porque te conozco. Porque
por eso, si tú vas a extender la invitación, pues primero tú métete a la pachanga. Primero tienes que ser objetivo tú.
La pachanga es, aquí hay algo muy importante que decir. El arranque del torneo, yo voy a poner solamente un asterisco en el ejercicio de Tigres. Y el famoso tema de que Alexis Vega sin
de Toluca.
Alexis Vega es como una Cuba sin coca. De todas maneras, te la chingas con Pepsi y te emborrachas igual, ¿no? Te la pasas sabroso, pero no es lo mismo una Cuba sin coca. Entonces, para mí, Toluca sin Alexis Vega, ¿no? Y se ve claro en ese 0-0 en el Volcán. Y
fue campeón.
Les está costando un poquito ahí también a la ofensiva. Pero a diferencia de eso, todas las otras tendencias son las mismas. No son las 3 jornadas. No se engañe, Radio Escucha. No son las 3 jornadas. Es la tendencia de los últimos 3 meses reflejados en la cancha. El Guadalajara trae la misma tendencia. La misma. El América trae la misma tendencia. La misma. Esa es la realidad. ¿Cuántos goles hicieron sus delanteros el pasado del América? Es la misma tendencia, no nos engañemos. Ok, no está Cendejas y por eso viene el bajón. Fidalgo está pensando en otra madre que no sea en el América. Y es...
No es eso.
O sea, hoy, si vemos de la manera más objetiva, Chivas no es porque marche perfecto este torneo. Qué bueno, está bien. En serio, lo de Guadalajara, qué chingón, porque sin duda alguna el país está mejor. Si a Guadalajara le va bien, el país está mejor y se ve reflejado. Es la alegría.
El país está mejor. Escucha nada más. Tú eres el que está pidiendo ser objetivos en el comentario.
Tú lo ves, mi querido.
Tú eres el que extendiste la invitación para la objetividad.
Termina de hacer gol, avienta su kamehameha y se va a echar unos taquitos con la gente, con el pueblo.
Y eso hace que el país mejore. Eso
hoy,
automáticamente
el país mejore. Otra cosa,
Y el objetivo eres tú,
De nuestra relación bilateral con Estados Unidos. Con la situación tan dura que están viviendo nuestros paisanos con el ICE. Y el Guadalajara lo que hoy está haciendo a un nivel social, con una responsabilidad y una carga importantísima con los mexicoamericanos. Eso sí, en Televisa nos dicen, el mexicano Julián Quiñones, que nació de padres colombianos en Colombia, pasó por el América, que se nacionalice, cabrón. Fidalgo, español, de papás españoles, y a huevo quieren que sea mexicano. Muy diferente.
Se naturalizó desde antes, por si no sabías.
Muy diferente a papás mexicanos que se tuvieron que ir a Estados Unidos a buscar mejores oportunidades, a esta lucha por el American Dream, pero que en su ADN, en su día a día, llevan la cultura mexicana, el mariachi, los tacos, la Virgen de Guadalupe, todo lo que conlleva el mexicanismo, y eso, como el Guadalajara, y hoy ves a Brian Gutiérrez, ves a Richie Ledesma, ves a Dani Aguirre, los ves metidos en este ejercicio de los mexicoamericanos, y el Guadalajara por eso es tan grande en México y en Estados Unidos, porque es de los mexicanos y para los mexicanos. Una doctrina tapatía que es cada vez con un acento importante en la era Trump. Y ahí es donde el Guadalajara se agiganta. Y hoy vive un momento en donde está jugando lindo. Y el que no lo quiera reconocer, a lo mejor en el programa, porque en tu red
no tiene nada que ver eso con lo que estás hablando. No tiene nada que ver eso con lo que estás hablando. El Guadalajara ha jugado muy bien esos tres primeros partidos. Sí, muy bien. Es el mejor equipo hoy de la liga. Es el mejor equipo después de tres jornadas. Sí es. De eso, a todo lo que estás hablando, sí, creo que te hace falta revisar qué significa la palabra objetividad.
No, no, lo que le hace falta es que le hagamos un antidoping, o sea, ahora Chivas puede mejorar al país. La política interior y exterior depende de Chivas. No, ese ya es mucha jalada. O sea, pensemos que vamos a hablar seriamente, qué bueno que Chivas está en el camino, qué bueno que ganó tres, qué bueno que es líder general, como sucedió en el Apertura 2023, fue líder general hasta la fecha 5, y no, después no ganó. O sea, qué bueno que está, porque ahora sí le ves un proyecto, son 8 y al que tiene mejores números, que es Aguirre, no fue llamado. Qué bueno, se aplaude. Y también fue un equipo como Juárez, que es el 12, le ganó a Querétaro, que es el 16, o por ahí así, y pero eso no demerita lo que Chivas. Vamos a ver cómo le va, porque todavía tiene dos de colchoncito, tiene el Mazatlán, que es prácticamente inexistente, es un equipo de tercera división, y todavía tiene ahí San Luis, que tampoco ya es lo que era antes. Todavía tiene ese colchoncito, pero ya después vendrán donde vendrán verdaderas pruebas para ver de qué tamaño está este Chivas, que va a estar mejor que en otros torneos, seguro. Pero yo creo que hay que llevarse con calma, y eso de que se cambia la estructura del país y el nivel socioeconómico casi de los latinos en Estados Unidos, y están más tranquilos.
Porque de los Chivas mexicoamericanos, Nacho. O sea, si hoy algo hoy, que esta golpeada comunidad se siente orgullosa de las Chivas.
¿Tú crees que cualquier mexicano que vive en Estados Unidos o que trabaja en Estados Unidos le va a las Chivas? O sea, ¿no sabes que también hay comunidades de aficionados de la América?
De Puebla, de Nueva York.
Yo se los digo antropológicamente hablando, se van a dar cuenta del legado de estas Chivas, Una vez más, mucho más importante esto que el tricampeonato de la América.
Enrique. Tienes razón. Somos ignorantes del tema ilusos.
No, para nada. Yo te lo digo desde una postura antropológica, social, ¿no? El legado de este Guadalajara, que ya empezaron.
Tres jornadas,
para mí es un orgullo y un honor trabajar con ellos.
Tres fechas y estás hablando de un legado antropológico.
Los jugadores del Guadalajara jugaron en la selección de Estados Unidos sin entender los contextos, sin entender en dónde viene el tema del cariño por unos colores, por una playera, por un himno, por estas tradiciones. Y esto es lo que se ve reflejado hoy en estas Chivas, que lo ha hecho ya formidablemente Javier Mier, que ojo, lo entendía, porque tú desde selección mexicana cuando estuvo Javier Mier, y hoy no es una varita mágica, hoy se ve ese trabajo bien diseñado, bien entendido. Hoy todo el mundo, pinche Dani Aguirre, está volando el cabrón. Pues sí, porque viene de este proceso, viene de este entendimiento. Brian Gutiérrez le llena el ojo en chinga a Javier Aguirre, que a ver, convénceme a este muchacho. Aquí dijimos el tema de Richie Ledesma desde hace cuánto, pero no, es que Juan pinche switch time y no sé qué madre. Pues se va a hacer porque quiere los colores, por eso están en el Guadalajara, porque aman el país, porque para jugar en Chivas hay que sentirse mexicano. Y eso es lo que hoy otra vez representa el Guadalajara. Y esas tres jornadas de un arranque perfecto va más allá. Va más allá, es cierto, sí, el resultado.
Tienes razón, es que justo eso es lo que me tienes que ilustrar, porque nosotros vemos tres jornadas de liga, contra Pachuca, contra Juárez y contra Querétaro. Nosotros solamente vemos tres jornadas, pero tú hiciste todo un ensayo digno de la firma de Octavio Paz, de lo que significa que el Guadalajara sea más que México como país. Guadalajara es esto, es México. Esto es Guadalajara. El hecho de que tenga dos jugadores que están en selección mexicana es gracias a que están en el Guadalajara, porque nacieron y tienen una cultura gringa, pero Guadalajara es más que México.
México-americana.
O sea, viene más arriba gracias a que Chivas, no México, Chivas. Está bien, muy bien. Te aplaudo tu discurso. Muy bien, llevas muy bien el programa.
Es que no, o sea, hablemos de fútbol, no de estas jaladas que estás hablando de percepciones políticas, raciales, sociales. O sea, al final de cuentas podemos hablar de Aguirre, podemos hablar del paso de Luis Romo, el buen momento de Brian González, se puede futbolizar el tema, pero pasar de ahí a lo que estás pasando por tres jornadas, pues me recuerda a lo que decías del Chicharito, ¿no? Prácticamente hubiera ganado la Libertadores, y cuando y también me acuerdo que dijiste que con Ronaldo, era ya prácticamente el 9 que necesitaba el fútbol mexicano para el Mundial 2026. Todo eso lo dijiste, porque vas tú de partido a partido, si ganas, si pierde. Hay que esperar, o sea, hay que ver, va bien, sí, pero hay que esperar a ese Guadalajara.
Entonces, ¿cuándo hablamos, Nacho, de lo que está pasando en el torneo?
Pues al final, para ver cuántos le van a quitar en la liguilla.
No hablamos de nada. Entonces, okay.
Oye, Nacho, pero fíjate la pregunta que hace Enrique, Nacho.
Sports, que hablar de esto es una estupidez, una bobada. Entonces, ¿de qué quieres hablar entonces?
O luego, ¿qué te estoy diciendo? Podemos hablar de los momentos que nos depone. Pero
Carlos Ponce,
acabas de hacer la pregunta clave y ni respondes. Tú dijiste, entonces, ¿de qué hablamos si no hablamos del torneo? Hablemos del torneo, no hablemos de las mafufadas de las que estás hablando, hablemos del torneo.
No son mafufadas, o sea, los contextos sociales importan o no importan, o sea, tú eres de los que has
solamente... ¿Pero este programa es para dar contextos sociales o para hablar de lo que pasó en la jornada? Esa es mi pregunta.
De lo que implica la marca Chivas y de lo que implica la marca América.
¿De eso vamos a hablar? O sea, no vamos a hablar de la jornada, vamos a hablar de lo que implica la marca Chivas. ¿Ese es el tema del programa?
No, lo que está generando Chivas ahora. No, a ver,
eso, oye, de la jornada 3.
La crisis de la América.
La jornada 3, tú hiciste un ensayo sobre el Guadalajara y que está por encima del simbolismo del Guadalajara que del ser mexicano. Está bien, o sea, nada más avísanos, ¿por dónde va el programa? ¿De hablar del Guadalajara como marca o hablamos de la jornada 3? ¿O de lo que sucedió con el América?
Estoy
plasmando
mi opinión.
¡Por eso!
Estoy plasmando mi opinión.
Te lleva el programa.
O sea, tú querías llevar el programa a que al América lo acuchilló el arbitraje.
Lo acuchilló el
arbitraje. No, pero, o sea, estás hablando de Chivas por tres triunfos consecutivos porque le ganó al Querétaro, número 16. De la tabla, 16, y estás casi dándoles quieres dar la medalla a Belisario Domínguez, a Milito y a todos. Espérate, aguántate, o sea, vamos a verlo contra otros equipos en otras condiciones. Pachuca es un desastre, Juárez es un equipo de medio pelo, porque ha mejorado, pero es un equipo de medio pelo que siempre lucha por pasar al play-in y por ahí, que todavía no califica directo. Este equipo de Querétaro, pues es nuevos dueños, un patronato, a lo mejor ya tienen mejor lana, pero el equipo es una basofia, o sea, es la verdad, hay que aguantar.
Mira, yo estoy convencido, Nacho, Enrique, que los chivarmanos del mundo mundial tienen hoy tan poco que festejar que entiendo que tengan que colgarse de ser líderes en la jornada 3 para sacar todos estos conceptos, ¿no? El tema es, cuando el América tuvo esta, y mejores resultados, terminando líderes el torneo, no nada más jornada 3, el torneo, desde el otro lado, desde la silla del anti, siempre fue, eso no cuenta, lo que cuenta es el título. hoy yo creo que aplica la misma a la inversa. De Chivas puede ser líder en la jornada 3, en la 4, en la 5, es más, hasta la 5 yo creo que va a ser, porque San Luis y Mazatlán, yo sí veo cómo les gane Chivas. En la 6 viene América. Esa es la primera gran prueba, ese es el primer gran clásico, y es en Guadalajara. Al final tenemos que hacer el recuento hasta que termine la liguilla. Si logra ser campeón el Guadalajara, entonces sí, todo este discurso ya empieza a tener pies, pero no en la jornada 3. Al América no se lo permitieron cuando fue líder de todo un torneo. Hoy, ¿por qué tendríamos que decirle al Guadalajara, oye, pintas para campeón en una jornada 3? Yo creo que está desproporcionado. Y de lo que decías del América, yo concuerdo con Nacho, ¿eh? No está jugando bien el América, por supuesto, eso no se puede tapar el sol con un dedo, está súper claro. Ahora, de eso, a que le hayan acuchillado el arbitraje en las últimas dos jornadas, es distinto. El penalti contra Pachuca, sí era penalti, o sea, por donde lo veas, es penalti. Y luego, lo de Ramón Juárez, la expulsión polémica, yo creo que sí era expulsión, pero al final de cuentas, la Federación Mexicana de Fútbol exhibe el tema tanto que le termina quitando la expulsión a Ramón Juárez. Dos decisiones que le dieron al traste con el trabajo de América. Eso no quita que esté jugando mal, pero al final de cuentas, el antiamericanismo nos enseñó durante años que siempre beneficiaban a la América, que era automático, que los títulos fueron comprados y que el arbitraje... Bueno, vale, ese fue el discurso que ustedes dijeron en su momento. Hoy, desde la objetividad, es las dos últimas jornadas, acuchillaron al América. Y ahí sí el antiamericanismo, mira, hace mutis, no dice nada. Me parece que no es correcto. Hay diferencias entre cómo se trata el América y cómo se trata el Guadalajara.
Mira, el calendario que tiene el América, empiezan a abrir el paraguas el 31 de enero cuando regresa a la liga, que por cierto André Jardín dijo que ya para esta jornada 4 iban a ver al América, que tanto añoran sus aficionados, jugará contra Necaxa en casa, de ahí arranca ya la Conca Champions, o mejor conocida como la Conca Charcos.
Chivas, ¿contra quién va en la Conca Champions?
No se calificó para ese torneo.
¿No calificó? ¿No calificó el líder de jornada 3? No, me estás engañando.
No calificó.
No,
como
no,
tiene 10 años de no ganar este título.
No me digas eso. El símbolo mexicano por excelencia, el
regresar al próximo año,
la gente de nuestros paisanos de Estados Unidos tiene en el pecho,
candidato.
No está en CONCACAF.
Oye, América no es candidato ni para la CONCACHARCOS. Pero va a jugar contra el Olimpia, ¿no? ¿Contra quién es? Sí, es el Olimpia, ¿no? ¿Contra quién es el juego?
Pues no sé, yo veo un logo ahí entre rojo, luego, blanco y azul. ¿No será el de las Chivas que está disfrazado?
No, es el Olimpia. Luego, el 7 de febrero...
Ah, es el Olimpia. Ese sí calificó. El Olimpia de Honduras
Monterrey.
Sí calificó. Chivas no.
Contra Monterrey. Duro partido contra Monterrey. Y luego va de regreso contra Olimpia para que el 14 viajen a Guadalajara, el Clásico Nacional, y luego venga el Puebla contra América. Si América hipotéticamente llega a la final de la CONCACAF, ya no afloja el calendario a mitad de semana y fin de semana. Como evidentemente Cruz Azul, como evidentemente Tigres, los mismos Pumas, porque hay que recordar que hay tres fechas dobles, que ya se jugó una, y a partir de ahora, los que quieran llegar a las finales de CONCACAF van a tener un calendario bastante complejo. A doble fecha todo el tiempo. Hay que sopesar, a ver si te van tocando equipos de la MLS, cómo lo vas haciendo, ¿no? Vamos a ver. Si realmente las aspiraciones del América es ganar un título que tiene 10 años que no gana. 10 años. Y ahora que está de moda el Mundial de Clubes, vamos a ver, ¿no? Porque es uno de los grandes objetivos. Una de las preocupaciones de Emilio es tener al equipo americanista en el Mundial de Clubes, en Intercontinental.
¿Cómo le van a abrir la puerta a Chivas para que represente a México en el Mundial
de
Clubes?
Va a pasar, ¿eh? Así como andan las aguas, yo te puedo decir
que es
más factible que Chivas juegue el Mundial de Clubes que al América.
Primero que califique.
Hoy.
Primero que entre al torneo de campeones y subcampeones de la CONCACAF.
Va a estar.
Primero. Ya después hablamos. Ya después hablamos, primero que califique.
Va a estar, eso que no te quepa la menor duda, Carlos Ponce de León, la menor duda.
No lo sé, porque hoy no está calificado. Hoy las mejores Chivas de este siglo no están calificadas, nomás para ponerlo ahí. y no perder la dimensión y tratar de seguir siendo
las mejores Chivas que
en nuestro programa. Hacer,
como yo te lo dije de manera muy objetiva, son de 3 meses. Yo el corte de caja en esta ocasión lo hice de 3 meses.
Muy bien. Esas mejores Chivas de 3 meses.
En estos sí, 3 meses.
Está bien. Se vale.
Mejor juega la pelota, Toluca y Chivas. Pero sin Alexis Vega, cuidado. Y sin gol también Tigres, porque Nico nomás no, Correa falla unas que mamita querida.
Voy a hacer el corte de caja del fin de semana pasado. El mejor equipo es Rayados. Rayados, qué buen equipo. Hice el corte de caja del fin de semana pasado.
Le ganó a Mazatlán.
Un avión.
El tema Rayados, Nacho, ¿Berterame se va o no se va?
Berterame ya... creo que ya le pusieron moñito con confeti, le dieron sus tortas de aguacate. O sea, a final de cuentas, a ver, si le habla Messi, va al Inter de Miami. O sea, para ellos, para los argentinos, porque Berterame es mexicano por naturalización, pero con su corazón argentino, pues que te llame Messi, pues es un privilegio de jugar con Messi, a jugar con Canales. Pues hay una enorme diferencia, aunque ya esté en su etapa de retiro Messi, y se va a ir y va a ganar mucha lana. Marrero, el que estaba con Atlético San Luis, que ahora trabaja con el Inter de Miami, que fue el que lo trajo a México, ahora se lo lleva ahí y ya él definitivamente se va. La decisión pasaba por él, ha decidido y se va. Y se va. Ahora habrá que ver qué pasa con este Monterrey y si traen un otro 9, no como Marcia, luego se quedan con Roberto de la Rosa o le dan chance uno de ahí abajito, en fin, eso sí es complicado para Rayados, que también vendiendo ha ganado mucha lana, a Deosa le han sacado mucha lana, Berterame va a ganar mucha lana, pero este equipo vamos a ver cómo se acomoda, no para la liga, sino para la liguilla, donde sí ya cuenta.
Ahora, el problema de Rayados es lo que menos necesita es lana, ¿no? O sea, esa no puede ser un...
No es una sumisión. Ellos invierten para ser campeones. Y cuando te pagan la cláusula de rescisión, pues, ¿qué haces? No tienes más que, ya lo recibo y facturo y a ver a quién le traigo.
No está pagando la cláusula de rescisión, ¿eh? El tema es 20 millones, y esto lo explicó tu amigo Enrique Willy González en Multimedios, que yo le creo porque habla directamente con la directiva de Rayados. El tema era 20 millones de dólares, 50% era para Rayados, 50% para el Atlético de Madrid. Si era menor la cifra que ese monto es la cláusula de rescisión, son 15 millones de dólares, van 65% de esa lana a Rayados, que es por ahí de 9.75, que es una muy, muy buena lana, y el resto le va al Atlético de Madrid. Acá el tema es... A Cruz Azul le intentaron hacer una bien similar con Gonzalo Piovi. Le habló Messi, le pusieron una oferta en la mesa a Cruz Azul. ¿Pero qué dijo Cruz Azul? A ver, ¿cómo está la situación? ¿Qué me estás poniendo en la mesa tanto? No sé qué, papá. No, pues me lo estás pagando a 4 años en paguitos chiquitos, como si fuera Electra y no sé qué, la cosa. Bueno, ya, no se puede. Voltean con Piovi y le dicen a Piovi, oye, quédate, aunque te haya llamado Messi, quédate, te renuevo. Y hacemos un mucho mejor plan, tienes una mejora salarial, etcétera. Convencieron al jugador de quedarse. Hoy Berterame pues, se quiere ir a Miami. No solamente pierde Rayados al mejor goleador mexicano del 25 y que estaba en carrera de la selección mexicana. Y digo estaba porque yéndose a Miami ya no lo va a poder tener Javier Aguirre en este previo que quería de concentración de jugadores mexicanos para la selección. Ya no lo va a tener. ¿A quién sí va a poder tener? Pues a la Hormiga González. Y al final de cuentas, con los lugares que tienen Raúl, Santi Jiménez esperando a ver cómo está de la lesión, pues yo entendería que el tercero, automáticamente Berterame le está abriendo la puerta para que sea Armando González, ¿no? Independientemente de que vaya a probar a Sepúlveda y que vaya a ver a otros, al final de cuentas, y Quiñones también está ahí en esa parte porque volvió a anotar el fin de semana, al final de cuentas creo que esta decisión de Berterame no solamente perjudica a Rayados terrible, sí van a ir por otro Nacho, van a ir por otro 9 seguro. El problema es a quién consigues que con esta premura y con la explosión de Berterame, y le está cerrando ya la puerta de selección mexicana a Berterame para abrírsela a la Hormiga González, que está clarísimo ese movimiento.
Y el otro tema, compañeros, que también está sabrosón, es ya está Borja entrenando en Cruz Azul, ¿no? Todo listo, que se calmen todas las aguas. tendremos al colombiano jugando en Cruz Azul.
Sí, muy raro lo que está haciendo Cruz Azul, porque aunque Bogus oficialmente todavía no sale, hoy, por cierto, se esperaba que hoy se pudiera cerrar la transferencia, no va a ser así porque hay vacaciones en Estados Unidos, es el famoso Blue Monday, entonces no se trabaja en Estados Unidos, Houston Dynamo no está ahorita en las negociaciones, va a ser mañana o pasado mañana ya que se desató el lo de Bogus. Con la salida de Bogus les van a quedar dos plazas de extranjero libres, una va a ser para Borja, lo van a registrar, va a estar listo para la jornada 4, y me dicen que solamente si viene una muy buena oportunidad, van por otro refuerzo extranjero, están apuntando al mercado de la MLS, a ver si pueden encontrar algo ahí, si no encuentran algo bueno, se quedan como están con 8 plazas.
Vamos a hacer una pausa, compañeros, ¿o tienes algún comentario más, Nacho?
No, estamos así, estoy hablando con Trump para que a ver si les mando una carta a las Chivas y apacigo a los de Live.
Atención, esta semana es una semana especial para nuestro compañero Nacho Fantasma Suárez. Cumple 70 años de vida, Nacho, estaremos muy al pendiente de los aztecos, las celebraciones.
¿Cuándo es el cumpleaños?
El Friday.
Entonces, bueno, ya te felicitaremos. Es mala suerte felicitar antes, el día.
Una persona setentenaria que nos ha dado tantas alegrías, Nacho.
¡Pau! Estás escuchando La Octava Sports en Radio Red 1110 AM. Las breves por Unánimo Deportes.
El fútbol europeo dejó movimientos importantes en España. El Barcelona tropezó fuera de casa y cayó ante la Real Sociedad, un resultado que vuelve a sembrar dudas sobre su regularidad. En contraste, el Real Madrid cumplió. Venció 2-0 al Levante y se mantiene firme en la pelea por los primeros puestos. Después, el foco se traslada a la Liga MX. El Clausura 2026 avanza y los equipos grandes empiezan a sentir la presión. Los resultados del fin de semana ya marcan diferencias en un torneo corto donde cada punto comienza a ser determinante. El fin de semana fue decisivo en la NFL. Se jugaron los partidos clave de playoffs y el panorama quedó definido rumbo a los finales de conferencia. Ya están claros los equipos que siguen con vida en la carrera por el Super Bowl, tras duelos cerrados, defensas protagonistas y algunas sorpresas. Este lunes el protagonismo es para el fútbol americano universitario, con el Campeonato Nacional de College Football, el mayor escaparate de talento joven rumbo a la NFL. En el básquetbol, la NBA remonta la conversación con una jornada completa, en plena pelea por posiciones de playoffs, mientras el college basketball entra en semanas decisivas. Para más información no olvides visitar unanimodeportes.com.
Seguimos con la mesa más poderosa del mundo deportivo en La Octava Sports.
Pulso Internacional.
¿Cómo están, amigos? Qué placer saludarlos. Yo soy Jesús May y hay que platicar acerca de lo que sucedió este fin de semana porque se realizó la gran final de la Copa Africana de Naciones, este gran certamen que ya conoció a su país campeón y llegaron a disputar el título las dos mejores selecciones a lo largo de todo este certamen, Marruecos en contra de Senegal, y pasó absolutamente de todo en este partido final: controversia, polémica, emociones, situaciones que si no se hubieran vivido y que si no las hubiéramos presenciado, pues serían completamente difíciles de creer. ¿Qué es lo que pasó en esta gran final de la Copa Africana de Naciones? Estaba siendo un partido muy intenso, un partido muy parejo, muy disputado. Les reitero, llegaban las dos mejores selecciones a lo largo de todo este campeonato. Marruecos mantenía por momentos la posesión del balón y atacaba a Senegal, pero también los senegaleses, con esa gran velocidad y potencia que los ha caracterizado, también comenzaron a atacar a los marroquíes, así que fue una final sumamente pareja. Empataron 0-0 en el tiempo reglamentario y justamente antes de que se acabara el partido en tiempo reglamentario, en el tiempo de compensación, le terminan marcando un penalti a Marruecos. Una situación que levantó la controversia y que generó una situación que alarmó a todos los organizadores de este enfrentamiento y por supuesto que alarmó a todos dentro de la FIFA, porque se señala penalti de último segundo a favor de Marruecos y lo que hacen los futbolistas de Senegal es abandonar el terreno de juego. Hay que recordar que minutos antes, al 92, también en el tiempo de compensación, le habían anulado un gol a la selección de Senegal. Y después, cuando les marcan el penalti en contra, pues ellos se sintieron robados auténticamente, se sintieron que estaban siendo atacados por el arbitraje en contra de la selección que era la anfitriona de este certamen, y por eso, a petición también, y eso hay que resaltarlo, no solamente fueron los futbolistas los que decidieron abandonar el terreno de juego, sino que también a petición de su director técnico Pape Thiaw, pues comenzaron los futbolistas de Senegal a abandonar el terreno de juego. Estaban muy molestos, la afición también estaba sumamente molesta, algunos por ahí ya llorando, los jugadores de Marruecos no sabían qué es lo que estaba pasando, se reunieron todos en el centro del terreno de juego para mantener la concentración, y el único futbolista que no abandonó el campo ante esta situación y ante las solicitudes de entrenador fue el capitán y la leyenda de Senegal. Hablamos de Sadio Mané, que se mantuvo firme en el terreno de juego, que incluso comenzó a decirle a sus compañeros que se regresaran, y fue por algunos de ellos ya a los pasillos, casi llegando a los vestidores, le exigió a sus compañeros que regresaran al terreno de juego a seguir disputando esta final de la Copa Africana de Naciones. A final de cuenta, gracias al gran liderazgo de Sadio Mané, todos los jugadores regresaron. Cuando se ejecutó el penalti, el futbolista del Real Madrid, Brahim Díaz, tenía todo para darle el título a su país. Quiso efectuar, o más bien tiró este penalti a Lopanenka picando el balón, terminó fallando este tiro porque el guardameta de Senegal, Mendy, se mantuvo firme al centro de la portería y terminó por detener el penalti. Se fueron a los tiempos extras y ahí, cuando recién comenzaba ya el tiempo extra, el primer tiempo extra, aparece Pepe Guayé con un auténtico golazo. Le da la victoria a Senegal, que a la postre sería definitiva, y de esa manera Senegal se termina llevando el campeonato de la Copa Africana de Naciones. Un momento muy emocionante para ellos, porque por momentos estaban sintiendo robados, por momentos estuvieron a punto de abandonar este enfrentamiento, esta final, y a final de cuentas terminaron por levantar el campeonato por segunda ocasión en su historia. Se convierten en campeones de África después de que hace dos ediciones, en el 2021, también levantaron el título, también comandados por Sadio Mané. Así que un momento que sí generó mucha controversia, generó también mucha tensión, que fue un momento emocionante, y muchas otras cosas también las que sucedieron, tanto en la tribuna con los aficionados, que por ahí algunos mencionaban que estaban con unos muñequitos de vudú, el tema de que los recogebalones del partido, pues que evidentemente eran aficionados de la selección de Marruecos, le estaban quitando la toalla con la cual se limpia el sudor y se limpia el agua al guardameta Mendy. El suplente de la selección de Senegal se estaba pues literalmente peleando con los jóvenes recoge balones, aferrándose a proteger la toalla de su compañero. Así que fueron momentos que la verdad pues dieron mucho de qué hablar en las redes sociales. A final de cuentas, insisto, gracias al gran liderazgo de Sadio Mané, se logró reanudar este compromiso y fue la selección de Senegal la que se terminó por llevar el campeonato de la Copa Africana de Naciones. Esta es la información acerca de lo que sucedió en el fútbol internacional. Hasta la próxima.
Estás escuchando La Octava Sports en Radio Red 1110 AM. Seguimos con la mesa más poderosa del mundo deportivo en La Octava Sports.
Máximo avance.
De regreso, amigos del show de La Octava Sports, ahora en avance para hablar sobre la NFL, porque ya terminaron los partidos de la ronda divisional y la verdad es que se vivió grandes partidos, otros un poco más predecibles.
¿Ya viste el comentario? Mira, a ver. Mira, ponte en el comentario acá arriba.
¿Cuál de todos?
A ver. Para que lo respondas, cabrón. Ahí está, mira, aquí está. Es este. Mostrar, ¿no? Aquí lo pongo mostrar, ¿no?
Y ponemos, ahí está. Dice Enrique, por Dios, como director de deportes de una empresa como Radio Centro, con tu bufanderismo, tu matraquerismo, ¿qué clase de empleo le das a los jóvenes comunicadores? De ahí aprende Poncho Galindo con su bufanda de las literas de chocolate, con sus trampiotas en Máximo Avance, pura matraca. Es que René López piensa que tiene la razón de todo el mundo y...
Perdón, pero es un madrazo fuerte. Ahí nada más te la dejo al costo.
Bueno, se llevaron a cabo los juegos de la ronda divisional, en donde justamente los Patriots de Nueva Inglaterra es el equipo que avanza dentro de la conferencia americana en el encuentro que ayer ganan 28-26 ante los Texans de Houston. Drake May termina lanzando 3 pases de touchdown, también termina perdiendo unos cuantos balones por fumble. Es el quarterback que más fumbles ha tenido dentro de esta temporada, pero pudieron ganar. Y los Rams ganaron 20-17 a los Bears de Chicago en el tiempo extra. En los partidos del sábado sigue sin ganar Josh Allen en toda su historia en tiempo extra. Pierden ante los Broncos de Denver, los Bills de Buffalo, 33-30. Se le estima Bo Nix, no podrá estar en el campeonato de conferencia y sin duda a partir de eso le abre la ventana a Nueva Inglaterra para que pueda estar en el Super Bowl, mientras que los Seahawks de Seattle siguen siendo el equipo más contundente de toda la NFL. 41-6 le ganaron a los 49ers de San Francisco y también se instalaron en la siguiente ronda. Ahora vendrán los partidos de finales de conferencia. Los Pats de Nueva Inglaterra tendrán que ir a Denver a enfrentar a los Broncos, mientras que los Rams de Los Ángeles tendrán que ir a Seattle a enfrentar a los Seahawks. Los 4 equipos que acabaron con mejor récord en la temporada de la NFL están en las finales de conferencia. Vamos a una pausa y continuamos con más en el show de la Octava Sports.
Estás escuchando La Octava Sports en Radio Red 1110 AM. Seguimos con la mesa más poderosa del mundo deportivo en La Octava Sports.
Deporte Express.
¿Qué tal amigos de La Octava Sports? Qué gusto saludarlos. Continuamos con la información y hablemos ahora de tenis porque ya arrancó el Australian Open. Ya la espera terminó en este primer gran torneo del 2026 y el primer gran del año tuvo su inicio este domingo, en donde hasta el momento no hemos tenido alguna participación o alguna derrota importante en esta primera ronda. Todo ha marchado con normalidad, donde Carlos Alcaraz debutó este domingo y terminó llevándose la victoria, uno de los favoritos y el número uno de la actualidad, frente a Adam Walton, frente al local, 6-3, 7-6 y 6-2 para conseguir su pase a la siguiente ronda. Y en la actividad de este lunes, Novak Djokovic también con paso importante, con paso perfecto, ganando en 3 sets, 6-3, 6-2 y 6-2 para el tenista serbio, buscando alargar todavía su carrera en este 2026 y sobre todo seguir ganando Grand Slams. Es el objetivo número uno de este tenista serbio. Solo va a disputar los torneos importantes, así como ya se fue dosificando en 2025. Acá solo está preparándose para jugar los Grand Slams prácticamente. 6-3, 6-2 y 6-2 frente a Pedro Martínez, frente al español. Y con esto también consiguió su boleto a la segunda ronda. Quizá el único que se terminó despidiendo, pero no porque haya perdido, porque se tuvo que retirar por una lesión, fue Félix Auger-Aliassime, el número 7 de la actualidad, el tenista canadiense. Iba perdiendo de todas maneras en 3 sets, había ganado él el primero y perdió el segundo y el tercero frente a Nuno Borges, pero en el cuarto ya no pudo salir a disputar, ya no tuvo actividad por esta misma circunstancia. Y en el tenis mexicano, ya platicábamos, Pacheco quedó eliminado en la ronda de los cuales, en la primera ronda, pero Renata Zarazúa también cayó en esta primera ronda del cuadro principal, se enfrentó Marie Buscova, la tenista de República Checa, y perdió 6-2, 7-5 en este primer partido que tuvo en el Australian Open. Sigue quedando de ver todavía la mexicana cuando se habla de los torneos importantes y sobre todo de estos Grand Slams donde no ha podido pasar de la segunda ronda. Pero es de información deportiva, ya estaremos platicándoles a lo largo de la semana cómo marcha este torneo, 2 semanas de duración del Australian Open y todo preparándose para poder quedar precisamente al dar a conocer al primer campeón importante de la temporada. Llegó el momento de despedirnos a Octava Sports. Muchas gracias por acompañarnos. A nombre de todo el equipo que hizo posible esta emisión, el buen Enrique Beas, Carlos Ponce de León, Nacho el Fantasma Suárez, también Poncho Galindo. Pero quédense porque hay más aquí en Radio Red 110 AM.
Oye, y yo sí quiero agradecer a Jordán. Jordán, gracias, güey.
Agradecemos a Jordán también en la producción, como siempre. Nos vamos. Gracias, hasta la próxima. Pásala bien.
Esto fue la polémica, el análisis y el debate de lo que muchos no se atreven a hablar. Aquí finaliza La Octava Sports de Radio Red 1110 AM.
Audio Centro.